Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los 556 barcos de arrastre que operan en el Mediterráneo no tendrán que reducir de 130 a 27 los días de faena si renuevan su flota. Es el acuerdo alcanzado esta madrugada en la Unión Europea tras dos días de intensas negociaciones en Bruselas. Los pescadores españoles aseguran que han pasado del miedo a la incertidumbre, como acaba de explicar aquí en Herrera en COPE el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Javier López Tofiño.
De medidas planteadas por Bruselas podrán mantener el calendario actual y faenar 130 días al año, ha dicho Basilio Otero, el presidente de esa federación nacional. Eso es lo que les ha dicho el ministro Planas, aunque todos son dudas entre los pescadores. Por eso piden aclarar la norma con urgencia, a ser posible entre hoy y mañana. Con todo, el sector cree que esta nueva limitación a los pesqueros europeos va a acabar beneficiando a Túnez, Argelia o Marruecos, que también faenan en el Mediterráneo.
Ya a día de hoy, entre la pesca y la agricultura europea, solo somos capaces de suministrar el 30% de lo que se consume en Europa. El otro 70% viene de terceros países, países que además no respetan lo que nos obligan a respetar a los europeos. Con lo cual, estamos haciéndonos un poco trampas al solitario, y esta comisión de pesca, más que ser la solución, es un problema para el sector pesquero.
Las flotas tunecinas o argelinas, dice el presidente de las cofradías de pescadores, se han triplicado en los últimos años mientras se limita la acción de los pescadores a este lado del Mediterráneo.
Y nos vamos hasta el Congreso porque en la Cámara se está celebrando la última sesión de control del año al Ejecutivo. Y Junts la ha utilizado para reiterar a Pedro Sánchez sus avisos por los incumplimientos pactados. Entre otras cosas, exigen las competencias de inmigración para Cataluña o la aplicación de la ley de amnistía. El presidente del Gobierno ha reiterado que cumplirá con Puigdemont. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Junts ha declarado ante Pedro Sánchez su hartazgo con los incumplimientos de los acuerdos. Están en números rojos, señor presidente, ha espetado Miriam Nogueras antes de enumerar uno a uno todos los puntos pendientes y emplazarlo a mover el culo. Esto ha sido literal. Sánchez ha vuelto a reiterar que él cumple.
Que no tantes la sort amb Junts.
El gobierno de España va a cumplir con los compromisos firmados con todos los grupos parlamentarios.
Exigir-los a vostès que moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya.
Que el gobierno de España va a cumplir con sus acuerdos. Vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
Antes, Alberto Núñez Feijóo ha advertido a la misma Nogueras que Sánchez les engaña y lo seguirá haciendo. En su cara a cara, el líder del PP ha recordado al jefe del Ejecutivo que en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados, en referencia a la mujer y al hermano.
Y el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, asegura que la caída de Al-Assad en Siria, su aliado tradicional, no debilitará a su país. Entre tanto, los insurgentes avanzan sobre el noroeste de Siria y han tomado la ciudad de Deir ez-Zor. Desde la capital, desde Damasco, el periodista Mikel Ayestarán le ha contado esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que de momento reina el optimismo.
Por ahora es una sensación de seguridad, de poder ir a sitios donde yo antes nunca había ido. Y ahora puedes grabar por las calles, puedes incluso ves imágenes de muchos de estos milicianos de grupos que antes estaban vinculados a Al-Qaeda oficialmente, que se fotografían con la gente, les han recibido como auténticos héroes, aunque también genera incertidumbre, sobre todo cuando ves a algunos que llevan el logo en su uniforme del grupo yihadista Estado Islámico. Pero desde las nuevas autoridades han dicho que una de las prioridades es sacar a todos estos milicianos de las calles y que la policía ocupe su lugar lo antes posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid no falla en Champions y Ancelotti confirma que tiene un plan. Bruno Casar.
Tenía la necesidad el Real Madrid de anotarse una victoria para no terminar de complicarse la vida del todo en la Champions, y el 2-3 ante el Atalanta no solo le da un respiro, sino que le deja prácticamente con la clasificación a los playoffs encarrilada, con posibilidades incluso de meterse hasta en los mejores ocho, aunque complicado eso sí. Ancelotti confirma que tiene un plan y que ahora mismo todo pasa por llegar bien al parón de Navidad.
Estamos muy contentos porque es una victoria importante no solo para los tres puntos, pero anímicamente nos permite llegar a Navidad, que creo que es el punto llave de la temporada, porque empezamos a recuperar jugadores. Vini ha jugado hoy, Rodrigo ha hecho una parte del partido, vamos a recuperar a Camavinga, entonces hay que aguantar hasta Navidad.
dice, de recuperar jugadores pendientes de Mbappé. Eso sí, que ayer se retiró con molestias musculares, mañana se le van a realizar pruebas médicas. El Girona, por su parte, perdió 0-1 ante el Liverpool. Se antoja muy complicado que consiga meterse en los puestos de playoffs de esta Liga de Campeones que hoy nos depara el Atlético de Madrid, que va a abrir la jornada a las 7 menos cuarto ante el Slovan de Bratislava a las 9 de la noche. Borussia Dortmund-Barça para despedir esta última jornada de Champions del año. Ojo, porque también tenemos Europa League. Adelantamos el partido del Athletic Club de Bilbao a las 4 y media de esta tarde. Se va a enfrentar al Fenerbahce.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Bomberos de Tenerife han controlado el incendio en la vivienda de un edificio de la calle Profesor Peraza de Ayala, en Santa Cruz de Tenerife, en la zona residencial Anaga. Los servicios sanitarios han atendido a varias personas por inhalación de un humo de un percance que ha ocurrido a primeras horas de este miércoles. Te cuento también que 6 personas han muerto en las últimas horas en la ruta canaria en 2 de los 4 cayucos que han llegado hasta el Hierro con 284 personas a bordo. Uno de ellos perdía la vida en el mismo muelle cuando era rescatado al sufrir una parada cardiorrespiratoria. Ha habido bastantes derivaciones al hospital debido a la situación médica que presentaban los migrantes. Y en los micrófonos de COPE Canarias hemos escuchado la voz de la presidenta del sindicato agrario Asaga, Ángela Delgado, que se opone al acuerdo con Mercosur por el efecto que tendría en Canarias. Lo considera una traición al campo europeo. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Teodoro Sosa tiene poder y puede tenerlo aún más, pero el tablero político lo deciden todos los actores, no uno solo. Y los demás partidos, con mayor o menor claridad en sus intenciones, no quieren que el alcalde de Galdar, de las mayorías históricas, el que ha revolucionado socioeconómicamente el municipio y aledaño, vaya más. Comenzó 2024 siendo dueño y señor del noroeste, más ahora pierde a Gaete como epílogo al año. Una moción de censura que le dará el bastón de mando al PP, tras perder hace poco Guía también. Devolver Sosa el golpe de mano en la zona ya no podrá hacerlo hasta 2027. Y esto es lo que sucede. Los competidores huelen las guerras internas, las disfrutan. Tanto el PSOE como el PP saben que en función de lo que hagan de aquí a 2027, su propia suerte será una u otra. A Coalición Canaria le da igual, pues en Gran Canaria solo iría a aumentar. No tienen nada que perder. Sin embargo, socialistas y populares no le interesa que se expanda Coalición Canaria en la isla, si fuese el caso, o bien aprovechan el debate interno no a Canarias para resituarse. En todo caso, es eso. Los demás olfatean los puntos de debilidad y aprovechan la ocasión. Es la política. Que todo esto acontezca mientras Nueva Canarias preside el Cabildo de Gran Canaria es para reflexionar seriamente. A este paso de divisiones que no cesan, no tiene ningún sentido que Nueva Canarias pase de 3 mandatos consecutivos de ser primera fuerza en el gobierno de la isla a atestiguar un horizonte electoral donde todos los sectores pierden. Nadie esperaba esta herencia en 2015. Porque este tipo de pugnas domésticas en las islas son como la generalidad de los divorcios del común de los mortales. Los dos miembros de la pareja se empobrecen con la ruptura del vínculo. Ya Guía está en manos del PSOE y a Gaete lo pretende el PP. Moción de censura en curso. A buen seguro se sumarán nuevos episodios políticos en esta convulsa Gran Canaria, que no serán necesariamente cambios de poder local. Lo lógico es que todas las formaciones se preparen para un 2027 electoral que se otea con otras coordenadas. Y en eso están.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Tres subes dobles.
lifer.es.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas.
Nueve y once minutos de la mañana, aquí seguimos en Puerto Rosario, en el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura, que va a tener a las 9:30 el foro COPE Fuerteventura en el marco de esta Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación, este foro que lleva por título Fuerteventura, una isla de oportunidades, y saben, mientras tanto, que le seguimos muy pendientes de la proliferación de ratas que está sufriendo varios puntos de Las Palmas de Gran Canaria. Nos centrábamos ayer en Mesa y López, donde el ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de desratización, pero no es el único punto de la capital afectado. Fíjense, por ejemplo, en Almatriche Bajo también tienen problemas con las ratas y están circulando por las redes sociales pues varios vídeos donde se ven pues estos roedores campando a sus anchas. Fernando Miguel es portavoz de la plataforma Almatriche Bajo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por su apoyo a esta gran causa que tenemos aquí de lucha diaria, porque esto ya es preocupante.
Sí, porque decíamos que, bueno, parece que se están centrando la atención en Mesa y López, quizás por ser, bueno, la zona, uno de los puntos comerciales más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en estas fechas del año, en Navidad, ¿no?, donde muchos van a hacer sus compras, pero claro, hay otros puntos del municipio como el Matriche, donde también están sufriendo esto.
Sí, sí, de hecho la denuncia que nosotros hacemos es que muchísimo antes que saliera el famoso vídeo este que se hizo viral de la rata en el maniquí, nosotros básicamente un mes antes habíamos puesto vídeos de ratas caminando por la acera al lado de los edificios y pasó desapercibido completamente, porque como esto es un barrio periférico que está a 500 metros del Corte Inglés, o sea que cualquiera jura que estamos, yo no sé, en una zona complicada para llegar. Estamos en un barrio céntrico. Aunque estemos periféricos, somos céntricos y tenemos problemas como todas las zonas de la isla. El problema es que como no somos un barrio turístico y como no estamos en la zona comercial, pues aquí da igual que una rata, pues dos ratas, varias ratas, pues no pasa nada. Entonces nuestra gran queja es eso, de que por qué se hace viral un vídeo en Mesa y López, y un mes antes habíamos, es que el vídeo de la rata está caminando entre los bancos de una plaza, y da igual, eso no llama la atención. ¿Qué es lo que pasa al ayuntamiento con los barrios periféricos? ¿Por qué no se le da la misma atención? Ese es el gran problema, porque pagamos los mismos impuestos. y queremos atención, sobre todo el problema de las aceras, que tenemos 50 años sin aceras, y los últimos 9 años que han gobernado nos han prometido que se va a solucionar el problema, que es culpa de todas las anteriores administraciones. Y 9 años después, ellos que se han prometido, que nos han prometido desde Augusto Hidalgo hasta Carolina Darias, de que ese problema es culpa de los gobiernos anteriores y que ellos lo van a solucionar, y estamos igual. Aquí no hay acera, ni que no hay ni proyecto, ni licitación, ni nada. Entonces, al no tener acera, imagínate tú las ratas sin acera.
Sí, a eso iba. ¿Dónde han visto las ratas? ¿En la vía pública? ¿En la calzada también han entrado algunos locales o inmuebles?
Se ven en la vía pública. Hay una zona en la Matrice Bajo, que es una zona que se construyó más moderna, que era la que se supone que era la zona que se iba a conectar con Siete Palmas, ¿vale? Se llama Juan Hidalgo esa calle. Esa calle sí, es la única calle que está urbanizada y que tiene aceras, porque claro, se hizo hace 17 años. Entonces, hasta ahí se han visto ratas. ¿Qué pasa? Que tenemos unos terrenos enfrente donde se iba a construir adosados y edificios y todo, y esa zona con el problema de Real Urbis y su fracaso y la burbuja inmobiliaria, todo eso se abandonó, todos esos terrenos están abandonados. Entonces en todos esos terrenos está creciendo las ratas, las culebras, los puercoespines, los lagartos, eso es una jungla. ¿Y qué pasa? Que hemos luchado durante 6 años para que el ayuntamiento nos valle esas zonas, porque se están pasando todos los animales. Los niños cogen piojos, cogen garrapatas. Te puedo imaginar, porque es que no hay parques donde jugar. Los niños se meten en esos terrenos a jugar y se ponen con las bicicletas y las pelotas y queremos que los vallen, y no hay manera. Tenemos una persona especialista en del ayuntamiento que nos mandaron, que levantó un papel que decía que nos explicaba que esto tenía que estar vallado, que por salud pública tenía que estar vallado. Un técnico de salud pública vino y tenemos el papel firmado y sellado por el ayuntamiento de que esto por salud pública tiene que estar vallado, porque es que todas esas cosas se están pasando para la parte de los edificios, y de ahí donde provienen. ¿Qué pasa? La gente deja los contenedores abiertos y las ratas se meten. Yo le he dicho a la gente que cierren los contenedores y las ratas se meten a comer y salen y se ponen a caminar. Entonces, claro, el problema es que si no, tampoco el ayuntamiento viene a fumigar, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, aquí estamos abandonados.
Bueno, pues vamos a seguir de cerca este asunto, Fernando, y esperemos que el ayuntamiento, pues, dentro de lo antes posible ponga coto a las ratas y a todo este abandono que ustedes denuncian en Almatriche. Fernando Miguel es portavoz de la plataforma Almatriche Bajo. Gracias por habernos atendido en COPE Canarias.
Gracias a ustedes por el apoyo. Un abrazo.
Un saludo.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno, estamos pendientes en deportes, saben, de la situación, no solo deportiva, que ya es mala, sino institucional del Club Deportivo Tenerife, quizás una de las mayores crisis de las últimas décadas, y pendientes de esa junta de accionistas del 17 de diciembre, porque puede traer cambios, quizás no inmediatos, pero sí muy próximos. En Deportes COPE Tenerife, a partir de las 2 de la tarde, nuestro compañero Juanjo Ramos nos va a dar más información sobre un movimiento de los principales accionistas y lo que puede ser un cambio en la cúpula de la dirección. Juanjo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenos días. Pues sí, hay un montón de cosas que van a suceder en las próximas fechas. Lo primero y lo más importante debería ser que el próximo domingo a las 8 de la tarde juega el Tenerife contra el Deportivo de La Coruña. Ese día, para empezar, las peñas, a través de la federación, han convocado una huelga de brazos caídos, por así decirlo, de gradas vacías, durante los primeros 15 minutos del partido, como protesta por la situación deportiva y la situación institucional. Dos días después se va a producir la Junta General, como hablabas, en la que teóricamente se van a sacar adelante las cuentas y los presupuestos, porque el sindicato en el que manda José Miguel Garrido, y donde están también Miguel Concepción, Amidechi y Conrado González, tienen la mayoría accionarial, pero para ese día hay también convocado una protesta por parte del Frente Blanquiazul y de Boca Chinguero, dos de las peñas más populosas del estadio, de la grada de Popular Baja, por fuera del Heliodoro Rodríguez López, porque va a ser ahí en la sala de prensa donde se celebre la Junta. Todo esto sazonado con ese movimiento accionarial que se puede producir, y es que ya hay un preacuerdo entre José Miguel Garrido y Raico García, empresario tinerfeño, para que se produzca una transacción de acciones. El 26% de las acciones que las tiene José Miguel Garrido pasarían a poder de Raico García. ¿Qué pasa? Que debe contar con la aprobación de los otros tres sindicados, de Conrado, de Concepción y de Amid. Y para que eso se produzca, pues ellos piden unas condiciones. Ayer informábamos aquí en COPE de que la contraoferta que hacen estos tres sindicados tinerfeños es la de que le compre también Raico García sus acciones, que no haya nuevo sindicado, sino que se quede con las acciones de los cuatro y que Raico García pase a disponer de más del 50% de las acciones del Tenerife y con el poder total y absoluto de lo que pase en la entidad blanquiazul. Se han fijado un plazo no superior a 15 días, el 31 de diciembre, digamos que sería una fecha referencia un poco para que esto desemboque en lo que va a ser el nuevo Tenerife. Hay cierto optimismo, pero un optimismo con reservas, Dani, porque ya sabemos cómo se las gasta el todavía máximo accionista del Tenerife, ¿no?
Y en todo caso, Juanjo, Garrido va a salir ganando, no va a perder dinero con esta acción, ¿no?
Para nada. Se va a llevar alrededor de 12 millones de euros. Ayer contábamos que la cantidad va a ser variable en función de si el equipo se queda en segunda división o no. Lógicamente la cantidad descendería si el equipo baja a primera ref, y que además va a tener una variable al alza en caso de un posible ascenso a primera división en los próximos años. Raico García va a tomar la palabra el próximo martes en la Junta y ahí va a explicar por qué ha comprado acciones del Tenerife hasta ahora. Ha invertido ya 8 millones de euros y puede superar la barrera de los 20 si se confirma este movimiento que estamos contando, y también cuáles van a ser un poco las líneas maestras de lo que sería su plan en caso de hacerse con la mayoría accionarial del Club Deportivo Tenerife. Es algo que está también solicitando mucha gente, ¿no? Vale, Raico García, pero después de...
¿Quién es Raico? Porque no lo hemos escuchado
hablar, ¿no? ¿Quién es Raico, no? Exacto. Bueno, yo te puedo contar que es un empresario tinerfeño muy joven, 38 años, que ha centrado su núcleo de negocio fundamentalmente en los Emiratos y en Arabia Saudí, que se ha dedicado a la intermediación, a la creación de eventos, por ejemplo los Barça Legends, ¿no? Esos partidos amistosos que se jugaban con las leyendas del Barcelona, se ha jugado algún Barça Real Madrid organizado por él, que también tiene una empresa de representación de futbolistas, y que luego también tiene negocios de otra índole, como por ejemplo inmobiliarios aquí en la isla, ¿no? Es verdad que no conocemos quién va a ser su director deportivo, quién va a ser su entrenador, quién va a ser un poco el armazón del organigrama administrativo del Club Deportivo Tenerife, pero también es cierto que todo eso lo tendremos que saber cuando entre, porque ahora mismo ni siquiera dispone de la capacidad accionarial para poder tomar decisiones. Yo saludo el cambio, pero lógicamente vamos a fiscalizar cualquier acción que se produzca a partir de su llegada, como hicimos con José Miguel Garrido. En aquel momento el cambio no lo saludamos porque ya sabíamos que iba a ser negativo para el Tenerife, como así se ha confirmado.
Otra cuestión, ¿Paulino Rivero seguiría al frente del Tenerife, por lo menos de manera, vamos a decir, representativa, simbólica en la presidencia con el cambio accionarial, o está en duda su continuidad?
Mi duda es si va a continuar de forma temporal o va a dar paso ya en el minuto uno de la nueva era, si se confirma esta, a un nuevo presidente, que entiendo que sería el propio Raico García. Yo creo que Paulino Rivero va a seguir vinculado al Tenerife, pero en otro papel.
O sea que, ¿y seguiría cobrando el Tenerife?
Hombre, eso ya no lo sé. Entiendo que sí, porque si va a desarrollar algún tipo de labor y va a trabajar en el Tenerife, entiendo que sí, pero desde luego no va a ser presidente. Digamos que en un periodo largo, puede serlo transitoriamente en los primeros tiempos para no sacudir del todo una institución que lo que tiene que centrarse en las próximas fechas es en arreglar la parcela deportiva, pero me da la impresión de que no vamos a ver a Paulino Rivero como presidente del Tenerife demasiado tiempo.
Vale. Y luego la última, en el plano deportivo.
Sí.
Después de lo que pase el domingo, Pepe Mel, pase lo que pase, ¿va a seguir siendo entrenador del Tenerife?
Pues eso es muy difícil de decir. Yo pensaba que iba a caer después del Córdoba, pero claro, un día antes, ya sabes que hubo una charla en el hotel de concentración del Tenerife, el Hotel Córdoba Center, con los futbolistas, en los que, entre otras cosas, Garrido ratificó a Pepe Mel y dijo que va a ser su entrenador hasta 2026. Todo eso a punto de llegar a un acuerdo con Raico García. O sea, no se miente a sí mismo porque pues se mira al espejo, supongo. Pero en esa tesitura no sabemos cómo va a reaccionar. Y en este momento, lo normal, que no es lo que ha sucedido en el Tenerife en los últimos tiempos, es que no haya cambios y que si lo hay, el que se siente en el banquillo en Huesca, recordemos el jueves, porque hay jornada intersemanal, y el domingo en Burgos, sea un técnico transitorio. Y entiendo que sería después cuando se produciría un relevo en el banquillo. A mí me parece que ese relevo es hasta probable, pase lo que pase en estos tres próximos partidos. Pero también creo que sería probable que ese relevo se produjera en el parón navideño. Es decir, que el nuevo técnico se estrene el día 4 de enero contra el Osasuna en el partido de la Copa del Rey, que por cierto tiene horario ya, 3:30 de la tarde. Al día siguiente, a las 11, juega Las Palmas en Elche.
Bueno, cada vez se entiende menos la renovación de Pepe Mel hace menos de un mes, pero bueno, son cosas de...
Hombre, si analizas la trayectoria de José Miguel Garrido en el Tenerife, seguramente habrá un montón de cosas que entiendas poco, ¿no? Y esta es una de ellas, evidentemente.
Bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa, no solo el domingo, Juanjo, sino como dices, después de esa Junta General de Accionistas y en las próximas semanas. Gracias.
Van a ser días movidos, sí, lo seguimos contando. Un abrazo.
A partir de las 2 de la tarde en Herrera, en Deportes Cope Tenerife. Nosotros seguimos en Herrera, en Cope Canarias, en este foro Cope Fuerteventura, en la Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación, en Puerto del Rosario.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria. Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Nos habíamos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Mi sueño, mi juego, mi realidad. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Comienza el espacio Industria con Identidad, elaborado en Canarias.
Bueno, ya saben que los últimos miércoles de cada mes tenemos tiempo, espacio para hablar de las empresas que elaboran aquí en Canarias, que tienen productos de cercanía y que apuestan por la industria hecha en el archipiélago. Hoy vamos a hablar con dos responsables de esas empresas. En este caso comenzamos con Carlos González, que es responsable de la administración de Diasan. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ustedes fabrican, instalan y realizan mantenimiento de puertas automáticas. Son líderes en Canarias, ¿no?
Eso es. Somos una empresa especializada en la fabricación, instalación, mantenimiento y adecuación de todo tipo de puertas automáticas, y fabricamos nuestros productos aquí en las naves industriales que tenemos en el Polígono Industrial Montaña Blanca, que se encuentra en el municipio de Arucas.
¿Cómo está ahora mismo la situación del mercado en el sector, Carlos?
Pues mira, actualmente la verdad que llevamos unos años después de la pandemia donde sorprendentemente pues el mercado yo creo que se ha recuperado bastante y estamos facturando un porcentaje de medio de un 20% de incremento de año tras año, así que no nos podemos quejar, la verdad.
Todas sus puertas automáticas se fabrican aquí en Canarias, ¿no?
Fabricamos todo en Montaña Blanca, en el polígono industrial en Arucas. Tenemos aquí 3.000 metros cuadrados de naves separados por diferentes tipos de producción y ahí es donde hacemos todas nuestras puertas.
¿Y se encargan de cada paso, desde el principio, desde el diseño hasta que lo instalan? O sea, todo
de,
se hace...
Todos. Son productos que se hacen a medida porque cada puerta está adaptada para un hueco en cuanto a dimensiones. Entonces, pues, desde la visita previa del comercial para coger medidas y transformación de la materia prima que traemos de diferentes puntos de Europa, Península y de Canarias. Y de ahí ya configuramos una puerta hecha a medida, gustos, colores, para cada cliente. Y todo se hace desde cero materia prima hasta la instalación en casa del cliente.
¿Cuáles son los principales productos con los que o los que piden los clientes, Carlos? ¿Qué destacarían de toda la oferta que tienen ustedes en Diasan?
Pues mira, ahora mismo hay una tendencia también con el tema de en Canarias de la calima, del aire acondicionado, y la eficiencia energética, sobre todo que es la instalación de puertas automáticas de cristal, que son puertas de apertura rápida para el paso de personas y que en el caso de tener la sala refrigerada con aire, pues también permite que no pierda lo que es el aire acondicionado. Entonces, hoy en día hay muchos establecimientos, ya incluso hay una ley que así lo obliga para ciertos establecimientos para mantener la temperatura, la instalación de este tipo de puertas automáticas de cristal. Y después nuestro punto fuerte, sobre todo, ya son las puertas para residenciales, edificios, comunidades, que ya son la típica puerta seccional de esta que sube hacia el techo, las puertas enrollables, que es la que utilizan los comercios. Fabricamos todo tipo de puertas.
Esto que comentaba de mantener la temperatura, creo que hubo una proliferación, si no me corrige, a raíz de la guerra de Ucrania, cuando subió el coste de la energía, ¿no? Que comentaba ese decreto que impulsó el gobierno de España que obligaba, bueno, a mantener esa temperatura en los locales, a intentar no poner aire acondicionado más frío de lo deseable incluso se sacaron, creo, algunas ayudas, ¿no? Para que los establecimientos pues contasen con este tipo de puertas automáticas para poder mantener una temperatura correcta y no gastar tanto, ¿no?
Correcto, a raíz de que se disparó todo el precio de la energía, pues, y también sobre todo el cambio climático y los efectos de la temperatura, pues han salido diferentes medidas y también ayudas para eso, para sobre todo temas de oficinas, establecimientos comerciales donde puede haber clientes, donde puede haber trabajadores que hagan el menos uso de la energía posible, y para eso hace falta mantenerla. ¿Y cómo se mantiene? Pues evitando que se escape mediante el uso de este tipo de puertas automáticas de cristal que son de apertura rápida. Entonces no tienes el hueco cerrado, y si alguien quiere entrar, pues puede entrar, salir sin necesidad de que pierda el frío.
¿Y estás notando, Carlos, que en los últimos años cada vez más empresas apuestan por este tipo de puertas?
Sí, se está notando, y ya no solo por este tipo de puertas también, sino ya cada vez más hay normativa, y sobre todo el tema de leyes que vigilan pues ese tipo de asuntos. Ya no solo eso, también el tema de la prevención de riesgos laborales, y todas nuestras puertas están fabricadas y certificadas con marcado europeo. Por lo tanto, también muchas empresas que apuestan por la garantía y la calidad que les ofrecemos.
Y destacable también, Carlos, la apuesta, ¿no?, que hay que hacer por la economía y la sociedad local, que muchas veces, pues cuando me imagino que alguna empresa piensa en contar con este tipo de instalaciones, pues se le viene a la mente llamar a la península, los tiempos de espera para traer el material a Canarias, y bueno, teniendo una empresa aquí al lado, qué mejor que hacerlo con ella, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que Díazán, en este caso, una empresa 100% de capital canario, son dos dueños del municipio de Aruca, que apostaron por esta empresa hace ya más de 50 años. Y es verdad que todavía te encuentras el típico caso, sobre todo alguna obra grande o algún proveedor especial que se quiere traer el material de fuera. Pero créanme que aquí en Canarias, en este caso Gran Canaria, aunque nosotros damos servicio en todas las Islas Canarias, cuentan con una empresa. Actualmente somos 98 trabajadores, tenemos un volumen y unas capacidades de acuerdo a cualquier empresa nacional, multinacional, que le pueda dar este mismo servicio, y sobre todo con el beneficio de que estamos aquí cerquita de donde instalamos la puerta, para luego llevar todo el tema del mantenimiento, servicio técnico, lo que necesiten.
Carlos González, responsable de la Administración Díazán, gracias y enhorabuena por el trabajo que hacen.
Nadita, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Un saludo. Bueno, otra de las empresas que laboran en Canarias es E-Ways Canarias. Hemos hablado con ellos, seguro que ustedes lo recuerdan en muchas ocasiones. David González, su director general. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Daniel. Pues muy bien, bueno, encantado de estar aquí contigo en antena.
Igualmente, ustedes explotan, lo hemos ya contado muchas veces, ¿no?, esa primera planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Canarias. La tienen ubicada en el PIS de Arico, en el complejo ambiental se llama ahora, ¿no?, en el sur de Tenerife.
Sí, sí. Efectivamente, estamos ubicados en el complejo ambiental de Tenerife, que se llama, que está en el municipio de Arico, como tú bien has dicho. Y efectivamente, nosotros somos una planta de tratamiento y descontaminación de los aparatos eléctricos y electrónicos cuando dejan de tener vida útil en los hogares. Pues lo que hacemos básicamente es eso, descontaminarlo según los estándares europeos y recuperar el máximo de sus componentes para luego volver a introducirlos en un circuito económico, ¿no?, complementando así un circuito de economía circular. Básicamente es una industria de economía circular.
Llevamos muchos años hablando ya, David, o varios años por lo menos, de esa economía circular en general, y en particular en el ámbito de Canarias, ¿no?, de poder reutilizar lo que generamos y que pasar de residuos a materiales que se vuelvan a utilizar, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, dentro de lo que viene siendo nuestro léxico, la palabra residuo para nosotros es el fracaso del sistema. Es cuando un producto deja de tener vida útil en los hogares o en las empresas y no somos capaces de darle una segunda vida, ¿no? Lo demás, para mí, cuando deja de tener vida útil, lo que es un potencial recurso que nosotros, el mundo en general, pero en Canarias en particular, es de vital importancia que le demos la segunda vuelta, la segunda vida y olvidemos esos métodos de consumo y de producción lineales que no nos llevan a ningún lado, sino métodos de consumo y de producción circulares, ¿no? Darle segunda vida a los productos.
David, ahora mismo, ¿cuáles son las principales dificultades que podemos tener para conseguir esa economía circular en Canarias?
Bueno, básicamente las grandes dificultades que nosotros tenemos por nuestra singularidad territorial, ¿no? Es nuestra lejanía del continente y nuestra fragmentación territorial, porque date cuenta, Daniel, que este tipo de industrias son industrias que se basan en el volumen. Nosotros necesitamos masa crítica para poder viabilizar los proyectos, ¿no? Entonces, esa masa crítica, cuando hay mar por medio, se complica porque los sobrecostes que hay entre los transportes marítimos son bastante elevados y no podemos conseguir esa masa crítica que sería necesaria para que si hay un desarrollo de este tipo de industrias dentro de nuestro archipiélago, como es Iguay Canarias, ¿no?
Claro, porque si tenemos una lavadora en el norte de Tenerife, la queremos llevar a Iguays, pues bueno, cogemos el camión y la autopista, pero si estamos hablando de una persona que tiene la lavadora en el Hierro o en Lanzarote, pues lógicamente sí, se lo piensa, ¿no?
Ya se complica más. Lo que pasa es que aquí en este sector son los productores los que tienen que financiar, digamos, ese transporte. Lo que pasa es que los productores siempre van mirando sus temas económicos, ¿no? ¿Qué le puede ser más caro o más barato, ¿no? Lo que pasa es que, aunque te parezca mentira, Daniel, en ocasiones es más caro traer un contenedor de estos aparatos, por ejemplo, ¿no? Pongo el caso de Iguay, ¿no? Desde Fuerteventura a Lanzarote, que desde Fuerteventura a Tenerife o a Gran Canaria, que desde Fuerteventura a Lanzarote a la península, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, luchar porque esos recursos que generan, que no dejan de ser materia prima, que es Canaria, que es una especie de minería urbana, ¿no?, que es Canaria, pues que se quede aquí en Canarias, porque eso significaría que esa riqueza se queda en nuestro archipiélago, que hay un impacto medioambiental positivo, porque en vez de llevarlo a la península con la carbonización del planeta que eso supone, se queda aquí en Canarias, y luego es que también hay un impacto social, porque genera puestos de trabajo, empleo verde en industria, que es un empleo, como todo el mundo bien sabe, de mucha calidad.
Ustedes están intentando trabajar con la Consejería, ¿no?, de Transición Ecológica, pues generar esas ventajas o facilidades para poder trasladarlo entre islas, pero hay quien se puede preguntar, David, si regulando eso se podría ir en contra de la unidad de mercado y de la libre competencia.
Mira, eso es una pregunta que la verdad que me alegro que me la hagas, Daniel, la verdad, porque al final lo que nosotros nos basamos es que dentro de lo que viene siendo el régimen económico y fiscal de Canarias, en su artículo 14 existen dos principios, que es el principio de proximidad y el principio de continuidad. Para no volver loca a la gente, básicamente el principio de proximidad, que es un principio medioambiental, dice que los mal llamados residuos, sino los recursos, los potenciales recursos que te contaba antes, que se generen en Canarias, deben de ser tratados en una planta de tratamiento lo más cercana a donde se originan, ¿no? Por lo tanto, aquí en Canarias. Entonces usted dice, bueno, se pueden crear situaciones monopolísticas, pero no es así, porque al final la Comisión de la Competencia debe de ver que los lugares que tienen esta singularidad geográfica son mercados que son imperfectos, y para poder todos competir en igualdad de condiciones, esas imperfecciones tienen que ser de alguna manera soslayadas, y a partir de ahí sí que nos tienen que exigir que seamos competitivos con respecto a plantas de península que tienen una continuidad territorial. Pero primero, esas imperfecciones, esa imperfección que tiene el mercado canario por nuestra lejanía y por nuestra singularidad geográfica, por nuestra fragmentación territorial, tienen que ser unificados con plantas que están en continuidad territorial. Ocurre en los deportes, date cuenta, por ejemplo, la halterofilia, que si dos personas que tienen diferente peso van a competir, al final siempre hay bareman la diferencia, claro, de peso entre las dos personas para que puedan competir en igualdad de condiciones. Pues si eso lo extrapolamos a la industria en Canarias, pues es más o menos lo que quiero decir, ¿no?
Perfectamente explicado. Sí, perfectamente explicado, David González, director general de West Canarias. Enhorabuena también por el trabajo que realizan y esa apuesta por la economía circular y evitar hablar de residuos para hablar de recursos, como se quiere destacar. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu invitación y un placer haber estado con ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
Industria con identidad, elaborada en Canarias, el segundo miércoles de cada mes en la mañana en Canarias.
En Meprolin te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta. O nuestros limpiadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolin de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolin, experiencia, precio y garantía.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño. Con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Son las 9:46 de la mañana, seguimos en directo desde el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura, donde está teniendo lugar hasta ahora el foro COPE con el título Fuerteventura, una isla de oportunidades, que en el marco de la Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación, que organizan de manera conjunta la Cámara de Comercio de esta isla y también el Cabildo Insular. Es la primera edición de esta feria, que lo que quiere es ser un puente hacia nuevas oportunidades. Bueno, pues las personas que quieran emprender y lograr por sí mismas, pues tener un trabajo del que sean responsables, pues puedan aquí tener alguna idea de por dónde enfocarlo. Lola García es la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, nos atiende ya por teléfono. Lola, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, bien, bien.
Bueno, importante, ¿no?, que esta isla acoja esta feria para buscar nuevas oportunidades de empleo, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias.
Sí, como bien dices, pues es una feria que surge de escuchar precisamente a los empresarios, de escuchar al profesorado y al alumnado y escuchar a gente que tiene ganas de emprender y que tiene que buscar la manera, ver los apoyos donde los puede encontrar. Entonces, aunas todo en esta feria durante 2 días, donde coordinamos las administraciones públicas, pero no solo cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias y ministerio, que también está presente, sino el tema formativo de educación, que eso es importante, y ver las opciones que tenemos para al final poder buscar y poder implantarse, si tienen una idea de empleo, pues poder culminarla y hacerla realidad en Fuerteventura o en cualquier sitio de Canarias.
Ayer en esta feria, la directora del Servicio Canario de Empleo destacaba que el 80% de los parados que hay en Canarias no tiene formación adecuada, ¿no? Cuando uno da estas cifras o las escucha, dice, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿qué hace falta para conseguir que las personas que están apuntadas en la lista del paro pues puedan formarse adecuadamente y conseguir un empleo?
Bueno, nosotros sabemos que Fuerteventura tiene un alto índice de abandono escolar precisamente porque faltan infraestructuras, es decir, el alumnado de Morrojable que se quiere formar, que quiere acceder a la formación profesional, se tiene muchas veces que desplazar de Morrojable a Puerto del Rosario, que es donde único está el centro de formación integral, de formación profesional. Entonces, y tiene las familias profesionales. Es verdad que tienes un centro en Morro o dos en Gran Tarajal, pero después tienes que venir a Puerto del Rosario. Entonces, con el turismo, con el boom del turismo, mucha gente dejó de estudiar y encuentra, pero encuentra un trabajo que no necesita tener formación. Desde el Cabildo nos preocupamos, de ahí esta feria, y no solo en temas formativos, que hoy tienen una mesa redonda para hablar de la formación profesional dual, sino también la propia administración a través de los planes de empleo, con planes de formación con alternancia en empleo, y de la mano del Servicio Canario de Empleo para dar certificación profesional cuando terminen estos planes de empleo. El Cabildo tiene 100 personas en los PFAE, lo que conocemos por los PFAE. Precisamente al terminar durante un año este trabajo, al terminar tienes una certificación profesional que te va a garantizar pues tener un empleo de mejor calidad. Y ir formando a la gente, a las personas de aquí, a los menores, y sobre todo también, hablaba de menores, pero también de mujeres. Hay un alto índice al paro de mujeres y parados de larga duración de más de 45 años. Pues estamos dando formación a todas esas personas, ya sea a través de estos PFAE o ya sea incluso en temas de idiomas a través de Radio ECA. Es decir, no solo estamos preocupándonos de que encuentren empleo, sino de darles formación para que a lo largo de su vida pues vayan mejorando su cualificación profesional.
Bueno, pues queríamos saludar a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura en el marco de esta Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación, y que sea un éxito estos días. Termina hoy, estaremos pendientes también a los resultados en los próximos años y también a ver si hay nuevas ediciones. Gracias, presidenta.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, comentaba la presidenta esa mesa de redonda que va a tener lugar a las 10:30 sobre la FP dual en Canarias, y una de las intervinientes va a ser la subdirectora general de Programas y Gestión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Eva Ledo, que nos acompaña en este set. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Pues encantada de compartir con vosotros estos días y de poder estar con vosotros en un momento tan importante para la isla como es el que estamos viviendo, potenciando la formación profesional y la formación profesional dual, que son básicamente lo mismo, siempre desde el 2002 lo son, y ahora más que nunca con la nueva con la nueva ley de formación profesional, pues esto se hace una realidad. No hay formación profesional si no es dual.
Claro. No sé si a usted también le ha sorprendido ese dato de que el 80% de los parados en Canarias no tienen una formación adecuada.
La verdad es que es un dato triste, sí sorprende, es un dato mucho más elevado de lo que, bueno, del porcentaje que tenemos de media en España, y es un dato triste, pero posiblemente la razón está en la que acaba de decir la presidenta, ¿no? Hemos tenido un boom del mundo hotelero en las islas que posiblemente ha hecho pues que no las jóvenes no hayan visto necesidad de una formación, digamos, formal. Eso es una de las cosas que tiene la formación profesional, que la formación no formal también va a poder acreditarse, va a poder unirse a la formación formal que tenga y de alguna manera pues ser reconocida para poder conseguir esa formación formal y adecuada y cualificada que ahora mismo se está demandando. Lo que entiendo que podríamos hacer ahora mismo es beneficiarnos de esa formación no formal que han ido adquiriendo, observar cuáles son las necesidades actuales y cualificarse en aquello que observamos necesario, pero teniendo en cuenta ya lo que ya tienen adquirido.
Quizás en las últimas décadas hemos centrado mucho los esfuerzos, no sé si en el seno también de las administraciones públicas, pero sobre todo de la familia, de que el estudiante una vez abandona el bachillerato se enfocase en obtener una carrera universitaria, y hemos menospreciado, entre comillas, la formación profesional, que tiene en muchos casos más salidas que algunas carreras universitarias.
La formación, sí, la formación profesional no cabe duda que es lo que necesita. Las empresas hoy por hoy necesitan ligarse a la formación profesional. Están observando que necesitan una cualificación con la que no cuentan, y de la mano de la formación profesional pueden conseguir ese personal cualificado que necesitan. Ahora va a haber una unión en la que ellos van a poder incluso dirigir la formación hacia exactamente cuál es la cualificación que ellos observan en el sector que les corresponda. Esto va a ser así porque la dualidad, que ahora mismo se ha incrementado en todos los ciclos de formación profesional, les va a permitir estar en contacto con alumnado y con profesorado. Ese alumnado va a estar presente en esa relación desde el primer curso, con lo cual cuando vuelven a clase van a transferir ese conocimiento de alguna forma al resto de compañeros, de manera que el how-know de las empresas va a llegar al aula de una manera inmediata, y las empresas van a poder transmitir esas necesidades y meterlas en el aula de manera que se vean satisfechas, de manera que la cualificación se vea satisfecha. La universidad, lógicamente, es un camino muy válido, muy bueno, pero es verdad que no tiene esa relación con la empresa que sí tiene la FP y que permite a las empresas contar con el personal con la cualificación que necesitan. No tanto como pasa en la universidad. La universidad tienes una formación de base muy amplia, mientras que en la formación profesional tienes una formación de base muy rica en el sector concreto en el que la necesitas y con una relación con la empresa que te permite tener la cualificación exacta que la empresa está demandando en cada momento. Entonces, esta dualidad nos va a permitir acercarnos mucho más a las necesidades de las empresas y satisfacerlas.
Hay sectores que no encuentran trabajadores. Nos decían días atrás la patronal del metal que prácticamente los cursos que ellos ofrecen, una vez lo termina, tienen un 100% de empleabilidad, o sea, encuentran trabajo seguro.
Efectivamente, así es. Lamentablemente no es el metal lo que más atrae a nuestros alumnos. Y bueno, ellos, una vez que observan que esa necesidad no está satisfecha, muchas veces se interesan por ello y les gusta y siguen su camino por ahí. Y efectivamente eso es lo que hace que ese sector tenga ese 100% de empleabilidad, que aquellos alumnos que entran y les gustan, acaban, consiguen satisfacer esa necesidad no cubierta y consiguen emplearse de una manera inmediata y seguir su carrera profesional por ese camino con facilidad.
¿Sabe el problema que tenemos aquí con el fenómeno migratorio? Se celebraban semanas atrás unas jornadas de migración en Casa África y uno de los ponentes era el ex viceconsejero de formación profesional del País Vasco, que nos destacaba el proyecto que intentaron lanzar ellos a través de la formación profesional dual, regularizar de manera temporal a migrantes para que se especialicen en esos trabajos que quizás pues, bueno, las personas de aquí pues no los jóvenes de aquí no quieren desarrollar, ¿no? Al final, pues si conseguimos que los migrantes se integren, que tengan una situación regularizada, un contrato de trabajo y al mismo tiempo puedan estar pues aportando al país, pues habrá que cubrir de alguna manera, ¿no? Esas vacantes que no tenemos aquí.
Sí, la formación profesional tiene que llegar a todos los sectores y todos los sectores con necesidad de trabajar, de desarrollar su futuro profesional, incluidos lógicamente los emigrantes que puedan contar la región, pues tienen un camino ahí que pueden desarrollar y que es muy válido y que les puede hacer muy felices, que al final es uno de los objetivos importantes para las personas, conseguir un desarrollo profesional en el que también se vean satisfechos.
Pues Eva Ledo, subdirectora general de Programas y Gestión del Ministerio de Educación, que vaya bien esta mesa de ronda y que saquemos conclusiones fructíferas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Salud.
Un saludo.
Bueno, pues ya saben ustedes que al final de este programa les recordamos que hay que redescubrir el placer de volar a la península con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, ya sea desde Gran Canaria o desde Tenerife, y que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Si usted es de La Palma y quiere irse a Madrid con Vinter, pues sabe que le va a costar lo mismo que si lo hiciese desde Gran Canaria o Tenerife. Se trata de volar en modo canario, disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para nuestro confort mientras vemos pues nuestra serie favorita a bordo, nuestra película. No saben cómo agradecemos los altos poder estirar las patas en los Embraer de Vinter. Así que ya sabes, activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros que te llevamos la noticia del día que está haciendo este foro de COPE Fuerteventura, una isla de oportunidades que se está desarrollando aquí en el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura en el marco de la Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Jaime Puch, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, y hacemos Herrera en COPE, Lanzarote y Fuerteventura desde aquí, ¿no?
Pues sí, en un ratito. En cuanto termine el boletín informativo regional, ahí arrancamos nosotros para contarles a todos los oyentes, en este caso de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, las bondades y las posibilidades de esta Feria de Emprendeduría, Empleo y Formación de Puerto Cabras, como me gusta a mí decirlo.
Puerto Cabras. Sí, antes, bueno, el antiguo puerto de Cabras. Sí, por cierto, estaba chispeando antes un fisquito. Y no sé qué pasa, que Roberto y yo traemos la lluvia a Lanzarote, a Fuerteventura, una cosa. Bueno, aquí ha sido anecdótico, pero bueno.
Los aires de la laguna serán.
Sí, sí. Oye, estaba haciendo frío esta mañana, ¿eh? Estaba haciendo fresquito aquí, ahora sí está el tiempo bueno. Así que nada, bueno, estás tú preocupado, por cierto, por la emergencia hídrica, ¿no?
Pues sí, estábamos un tanto preocupados porque en esto también nos parecemos. Lanzarote y Fuerteventura siempre nos hemos mirado, digamos, de reojo, pero en el buen sentido de la palabra. Somos islas hermanas, ¿no? Y tenemos los mismos problemas en relación con el agua. Pero mientras ya en Fuerteventura se ha aprobado la emergencia hídrica y están ya con los proyectos y solucionando los temas, en Lanzarote estamos con la pelea política, que es algo que nos caracteriza bastante. Y, en fin, esperemos que se solucione pronto.
Y, por cierto, ¿te hiciste el camino de vuelta el domingo con la Virgen de los Dolores, no?
Pues no, pero me hice un Tegollo San Bartolomé de 11 kilómetros.
Y ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sí. Gracias, Jaime. Te escuchamos a partir de las 10 en Herrera en Cope. Lanzarote y Fuerteventura, como el resto de emisoras insulares que también continúan con la programación en directo hasta las 12. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en punto con más actualidad de Canarias. Sigue ahora Herrera en Cope. Que tengan buen día.